En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Son las 10 menos cuarto, amigos, las 9 menos cuarto en la Comunidad Canaria. Ahora lo que nos queda es colocar por orden las noticias más destacadas del día. Y no es nada difícil elegir la más destacada, la que más ruido ha organizado en todos los medios de comunicación. Tiene como protagonista a Carmen Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña. Leticia Vaquero.
Buenas noches, Luis. Efectivamente, la cual ha declarado hoy como investigada en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ante el que ha reivindicado el derecho de la Cámara Autonómica a debatir sobre la independencia, en un día en el que el soberanismo ha exhibido la unidad en torno a ella, en lo que se ha convertido en todo un escrache al Tribunal Superior de Justicia de la plana mayor del soberanismo. Forcadell, que podría ser inhabilitada por haber permitido en el mes de julio votar un documento que abría la puerta a una vía unilateral hacia la independencia, ha alegado que fue un acto político sin efecto ni valor jurídico y ha recalcado que no se puede prohibir que el Pleno discuta sobre ese asunto, sobre la independencia. Juan Carlos Tigue, buenas noches.
Sí, buenas noches. Dice Forcadell que aquel 26 de julio actuó en defensa de la libertad de expresión y a iniciativa de la mayoría de la Cámara, que fue la mesa la que propuso ampliar el orden del día en aquel Pleno, una mesa, recordemos, de mayoría independentista. Carmen Forcadell sigue recurriendo a ese argumento de que en un Parlamento no pueden estar prohibidos los debates que están presentes en la calle. Se le olvida añadir que aquel día lo que permitió no fue un debate, sino una votación advertida días antes por el Tribunal Constitucional.
Que actúe correctamente en ejercicio de mis funciones, porque no necesito esconderme de nada. Y he dejado una cosa muy clara. Ningún tribunal puede impedir que en el Parlamento se debata sobre independencia.
Sobre su posible inhabilitación, recordamos que se le acusa de desobediencia y prevaricación. Defiende que son los diputados los únicos que podrían apartarla. Hoy hemos escuchado a algún dirigente de Convergencia decir que habrá que mandar a la Guardia Civil para sacarla. Lejos de mostrar una pizca de arrepentimiento, Forcadell saca pecho y lanza advertencias.
El día que el Parlamento acepte que hay temas sobre los que se puede hablar y otros sobre los que no se puede hablar, la democracia habrá perdido. Si abrimos la puerta a la censura, ya no la podremos cerrar.
Es decir, que seguirá actuando como hasta ahora. Queda mucho trabajo almacenado en los cajones de los diputados independentistas que están bajo la lupa del Tribunal Constitucional en un año clave para lograr sus objetivos.
Y todo esto en un día en el que el sector separatista, como les contábamos, ha sido muy madrugador para arropar a la presidenta del Parlamento catalán, porque a las 8:30 de la mañana, Carles Puigdemont, además de miembros de la Generalitat, de diputados de Junts pel Sí, de la CUP y de Catalunya Sí que es Pot, han acudido al Parlamento para hacerse en la escalinata la tradicional foto de familia. Más tarde ha comenzado el movimiento ciudadano en las calles.
Sí, según algunos medios de comunicación han sido un millar de personas las que le han mostrado su apoyo, entre ellos 400 alcaldes, banderas independentistas, aplausos y pancartas con los lemas "Esto también va de democracia" y "Todos somos Forcadell". También se han escuchado gritos de "No estás sola". La comitiva ha salido desde el Parlamento hasta llegar al Palacio de Justicia, donde tenía que declarar Carmen Forcadell. Una vez dentro, los asistentes, además de mostrarle su apoyo, han querido insistir en que hablar de la independencia es solamente una idea y que con esta judicialización se pone en duda la democracia española. Escuchamos lo que han dicho Artur Mas, la coordinadora general de la antigua Convergencia, Marta Pascal, y el diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Y que yo sepa, la idea de la independencia de Cataluña no es un delito, no es un pecado. Simplemente es una idea.
Aquí o donde sea vamos a defender las instituciones democráticas, procesando, intentando procesar a la presidenta Forcadell, pues están procesando a todo un Parlamento porque no es nuestra presidenta y solo lo que ha hecho es poner un punto en el orden del día de la sesión plenaria.
Tenemos una presidenta del Parlamento perseguida y amenazada, es pura y neta democracia, allá ellos.
Y cambiamos de asunto porque la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha salido absuelta de la causa por ofensa a los sentimientos religiosos por el asalto a la capilla de la Universidad Complutense de Madrid. La Audiencia Provincial, que ha revisado la sentencia del pasado mes de marzo en la que fue condenada, revoca de esta manera la multa de 4.320 euros porque para que exista este ilícito, dicen, debe producirse un acto de profanación claro, directo, evidente y, por supuesto, físico.
De ahí que donde el juzgado de lo penal vio delito, la Audiencia Provincial de Madrid haya detectado simplemente una falta de respeto, Estado, su condición de superiores jerárquicos, se impone el criterio de los magistrados que componen este segundo órgano. La clave de la absolución ha sido que, a juicio de los magistrados, la actuación de Rita Maestre pudo considerarse claramente irrespetuosa en ciertos ámbitos, pero no tuvo la intensidad suficiente como para considerarla un acto de profanación, ya que no se atacó, dicen, directamente ninguno de los objetos sagrados de la capilla. Ella, Rita Maestre, ha recibido la noticia así de emocionada, incluso la ha colgado en las redes sociales.
Hoy quería agradecerle a mi madre, que me ha pasado mal y que ha estado conmigo siempre, 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 siempre apoyándome, a una familia amplia, a Manuela y a Íñigo, por apoyarme, por darme soporte y por estar conmigo siempre, a las malas y también a las buenas, y a las miles de personas, miles, muchísimas personas anónimas, que a lo largo de estos años y sobre todo desde que soy una persona conocida, me han parado por la calle para decir qué vergüenza lo que te están haciendo, hija.
En el ámbito internacional les contamos que un niño de 12 años de ascendencia iraquí, pero nacido en Alemania, habría intentado atentar hasta dos veces con explosivos contra un mercadillo navideño en su ciudad natal, en el pueblo al oeste de Alemania. El menor, que vive en esa localidad desde su nacimiento, podría estar vinculado al Daesh a pesar de su temprana edad y de haber sido captado y adoctrinado por el yihadismo por internet.
Según han informado las autoridades alemanas, el primer intento de atentado de este menor se produjo el pasado 26 de noviembre, cuando el niño colocó un artefacto explosivo en un mercadillo navideño de su pueblo. Nueve días después, el 5 de diciembre, el menor volvió a intentar atentar en el mismo lugar, abandonando una mochila que contenía material explosivo de fabricación casera. Un viandante alertó a las fuerzas de seguridad del bulto sospechoso, que no explotó por fallos de fabricación. El portavoz del gobierno ha anunciado que, ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía Federal va a ser quien asuma esta investigación.
Obviamente esto es algo que va a asustar a todo el mundo, pero debemos investigar el asunto a fondo, aunque no haya conseguido provocar un atentado. A partir de ahí determinará el fiscal federal y no voy a hacer más comentarios.
El niño ha sido trasladado a un centro de menores al no tener la mayoría de edad penal y puesto a disposición de los servicios sociales mientras investigan los detalles del proceso de radicalización, pero los expertos no descartan que el niño haya caído en las redes de los grupos yihadistas a través de algún foro en internet.
Y ya de vuelta a España, hoy hemos conocido los lugares donde presuntamente pretendía atentar el yihadista español y exmiembro de los GAL, Daniel Fernández Aceña.
Desde un autobús urbano de Segovia hasta alguno de los sitios más turísticos de esa ciudad, esas serán las dos opciones que manejaba el yihadista español Daniel Fernández Aceña si finalmente decidía hacerse estallar. Esos eran los objetivos que detalla también el auto de la Audiencia Nacional, que ordenaba ayer jueves su ingreso en prisión y que se ha conocido hoy. El que fuera sicario de los GAL en los años 80, que participó en el asesinato del ferroviario francés Jean-Pierre Leyva, al que confundieron con un dirigente de ETA, se había convertido en los últimos años al Islam y se había radicalizado hasta el extremo de querer atentar aquí en España y de insinuar sus intenciones terroristas a través de las redes sociales.
Quedan 8 minutos para que sean las 10 de la noche, 9 en las Islas Canarias. Este viernes 16 de diciembre nos deja otras noticias que les contamos en un formato más breve. Absueltos los policías de la trama de Gaopin.
La Audiencia Nacional ha absuelto a los policías vinculados con la presunta trama de blanqueo de capitales que lideraba el empresario chino Gaopin, a 5 agentes de la Policía Nacional, un policía municipal de Fuenlabrada y al exjefe de prensa del Ayuntamiento de Coslada. Se les atribuían los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.
La población española crece por el aumento de la inmigración.
En el primer semestre de este año, la población española ha aumentado en 57.953 personas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se trata del primer crecimiento interanual que se produce desde 2012 y que eleva el número de habitantes a casi 46 millones y medio. El número de inmigrantes llegados entre enero y junio fue superior en más de 30.000 al de quienes se marcharon y suficiente además para contrarrestar el saldo vegetativo de la época.
Una vez más, el alto el fuego en Alepo se queda en un espejismo.
El ejército sirio ha suspendido la operación para evacuar a los civiles y combatientes rebeldes de la ciudad de Alepo en medio de acusaciones cruzadas de haber roto el alto el fuego. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos ha confirmado que se han escuchado explosiones y disparos cerca de la zona de donde parten los autobuses y que excavadoras y camiones han vuelto a colocar los sacos de arena que servían de barrera.
El Papa Francisco aboga por el acuerdo en Colombia.
El Papa Francisco se ha reunido con el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el antiguo mandatario Álvaro Uribe durante 25 minutos para buscar un acuerdo político entre ambos. Recordemos que son los máximos exponentes de los bandos a favor y en contra del acuerdo de paz con los terroristas de las FARC. Según ha informado el Vaticano, Francisco ha auspiciado un diálogo sincero entre ambos en una reunión en la que se ha puesto de manifiesto el apoyo del Papa al proceso de paz, así como la esperanza de que esta paz sea estable y duradera.
Y terminamos contándoles que Joaquín Sabina agota el papel para los tickets para su nueva gira de conciertos.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer.
Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer.
Joaquín Sabina ha agotado, como dices, en tan solo unas horas las entradas para su concierto en Madrid el próximo 21 de junio, que se han puesto a la venta esta mañana. Lo ha hecho a tal velocidad que ha tenido que confirmar una segunda fecha en la capital el 22 de junio, al día siguiente, y en el mismo lugar, el Palacio de los Deportes. Ambos conciertos forman parte de su nueva gira, Lo Niego Todo, que le va a llevar a recorrer ciudades como Barcelona, Sevilla, Bilbao y Zaragoza desde junio hasta mediados de octubre. Lo Niego Todo es su 18º álbum de estudio, sonará en la gira junto a clásicos como este, Pastillas para no soñar.
Si quieres ser Matusalén, vigila tu colesterol. Si tu película es vivir 100 años, no lo hagas nunca sin condón. Es peligroso que tu piel desnuda roce otra piel sin esterilizar. Que no se infiltre el virus de la duda en tu cama matrimonial.
Pues así nos despedimos, deseándoles que pasen un feliz fin de semana. Muchísimas gracias por habernos elegido. Nosotros volveremos ya el lunes, que será 19 de diciembre. Hasta ese momento, que descansen.
Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tengo pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.